Y de Tanzania nos vamos al futuro, porque llega el momento de saber qué fue noticia la semana que viene. Hoy nos ocupa la biografía de una persona que nació un día como hoy, el 4 de julio de 1917. Oye, que paró la historia de España en la época en que nosotros éramos pequeños y nuestros padres salían adelante. Elsa González, buenos días.
Buenos días. La verdad sí, es que es un personaje casi de leyenda y sin el casi. Y precisamente hoy, un día como hoy, el 4 de julio, pero de 1917, hace 104 años, nacía Manuel Laureano Rodríguez Sánchez. Así, dicho así, no sé si reconocerán
nada.
A Manolete.
Manolete, efectivamente.
Nada más y nada menos. Pues nacía en Córdoba y efectivamente un mito desde que el asta de un Miura, Islero, lo mató en Linares. Bueno, Manuel Rodríguez nace en una familia de toreros. Su padre también recibía el apodo de Manolete. Su madre, doña Angustias, había estado casada antes con Lagartijo Chico. Su tío abuelo y su tío también son toreros. Se estrena como novillero en Cabra, en Córdoba, el domingo de Resurrección de 1933, muy joven, con Bebé Chico y la torera Juanita Cruz. No ha cumplido 16 años todavía en ese momento, pero ya a los 12 se estaba formando, la verdad es que muy poco tiempo, en la Escuela Taurina de Montilla. Recorre España como miembro del espectáculo itinerante de toreo Los Califas. Y Manolete toma la alternativa nada menos que en la Maestranza de Sevilla, recién acabada la Guerra Civil. Su padrino, Chicuelo, confirma la alternativa en Madrid con otro padrino de pro, Marcial Lalanda, ese hombre admirado por Hemingway tras una tarde de agosto triunfal en Barcelona. Bueno, en 1941 Manolete tiene la mejor tarde de su vida en Sevilla, corta dos orejas y un rabo. Tres años después se produce la Faena de Gloria, la que le encumbra al mito con el toro Ratón. Y fue precisamente Cristina durante la corrida de la prensa en Madrid, en la Plaza de las Ventas. En la coctelería de Chicote, que ha estado abierta hasta hace no mucho, ahí en la
Bueno, y que era un centro cultural, entre comillas, en toda una época que albergó, sí, entre otras cosas, al famoso Hemingway, pero a toda la gente guapa de la época.
Sí, allí iba a Gardner, en fin. Bueno, pues ahí conoce a Lupe Sino, se la presenta Pastora Imperio. Manolete, un hombre muy serio, bueno, comienza a ser habitual de la noche madrileña, hace campañas publicitarias, viste como un dandy, marca estilo en ese momento, delgado, de rostro pálido, anguloso, apenas conoce la sonrisa, su rostro. Bueno, su cuadrilla afirma que posee un carácter discreto, pero que era solidario, muy tímido, pero después con ese arrojo en la plaza. Está en boca de todos, llena la España, como decías, de la posguerra, y su aura de misticismo ayuda a convertir a Manolete después, como decíamos, en leyenda. Bueno, el mexicano Silverio Pérez llega a declarar, era un torero, si hoy toreo con ese que se arrima tanto y quiero estar por encima, es un buen momento para hacer testamento. Y es que asombra su verticalidad en la lidia, evoluciona el toreo de Belmonte con ese pasmo cordobés. Bueno, comienzan unos años muy intensos para él en España y en América. En Bogotá triunfa junto al mexicano Carlos Arruza, con quien Manolete mantiene una gran rivalidad. Es uno de los toreros que actúa en el primer cartel de la Plaza de Toros de Ciudad de México en febrero del 46. Siempre le acompaña a Lupe en esos viajes a América porque seguramente se siente más libre en esa relación de noviazgo. Durante toda su carrera, Manolete torea 36 novilladas, 509 corridas y lidia más de 1.000 toros. Es la más extensa carrera que se conoce en el mundo taurino. Abre la puerta grande de las ventas en 4 ocasiones. Bueno, en su última actuación en Madrid, en la Corrida de la Beneficencia, estaba presidida por Francisco Franco, él resulta herido. A pesar de todo, logra matar antes de entrar en la enfermería y corta 2 orejas. Estamos en ese momento en julio de 1947. Un mes después, en Linares, en Jaén, un Miura llamado Islero le asesta una profunda cornada cuando entra a matar. Se equivocan de puerta al sacarlo del ruedo, está manando sangre, el toro ha rasgado la femoral, un policía le dona sangre, el maestro afirma: qué disgusto se va a llevar mi madre. Doña Angustias emprende viaje en automóvil, pero no llega a tiempo para despedirse de su hijo. Llega al hospital, le transfieren sangre de nuevo, pero está infectada. Tico Medina, en su libro sobre él, afirma: hubo valor para cortarle la pierna a Manolete, y es que seguramente eso le hubiera salvado. Parece que Álvaro Domecq Díez, es amigo, el albacea del matador, no permite el acceso a Lupe Sino. Algunas fuentes indican que por temor a un matrimonio in articulo mortis, porque él, dicen que pensaba casarse, estamos a finales de agosto, y pensaba casarse el 18 de octubre. Bueno, la fortuna del diestro además es muy elevada, puede haber algo de por medio. Su madre siempre se opuso a esa relación de su único hijo varón, y fíjate que tenía 7 hermanas Manolete, ¿eh?
Hay una cosa que quería preguntarte, Elsa, al término de esta sección, porque tenemos ya que terminar, es por qué la muerte de un torero ha quedado tan grabada en el imaginario colectivo. ¿Por qué ha muerto Gillo, ha muerto Paquirri, pero Manolete como que para España? O sea, a mí me da la sensación de que en aquel momento la dictadura utiliza a Manolete como pan y circo.
Bueno, era una España que se estaba reponiendo de una guerra civil con una hambruna grande, con muchos fallecidos. Bueno, se necesitaba algo y alguien como referencia, como referente. Era un hombre valiente, se pegaba al toro. Con esa aura hablábamos de misticismo seco, no sonreía, pero a su vez triunfaba. Toreó más que nadie, porque mató a más de 1.000 toros en las plazas. En América estaba triunfando y efectivamente era una España que necesitaba héroes, necesitaba mitos. Y él era pues un candidato muy ad hoc.
Me gustaría saber cuántas portadas se llevó, porque desde luego fue una y otra vez la muerte de Manolete motivo de la conversación constante, una y otra vez, año tras año, y ahí permaneció realmente sustituyendo, me imagino, un debate político que no se producía, otro tipo de noticias que no se daban, pues entonces todo esto de los toros adquiría una relevancia pues extrema, ¿no? Es interesante el asunto.
Joven. Tenía 30 años, fíjate, Cristina.
30 años que se cumplen hoy, de ese 4 de julio, de la muerte de Manolete, que nos ha recordado nuestra maestra de periodistas, Elsa González. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Cristina,
un abrazo,
y a todos,
amiga,
los oyentes.
Adiós.